Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, en este tema a fondo de las noticias como son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La autorización de compra de automóviles eléctricos y de combustión interna para cubanos naturales en la isla, sin intermediarios, ha provocado dudas e incertidumbre entre los que pueden hacerlo o lo que han intentado y curiosidad entre los que no pueden alcanzar ese lujo. Bueno, hoy en las noticias como son, este y otros temas relacionados con la economía del país, con Cuba y el sector privado.
Efectivamente, hemos invitado a Ángel Rodríguez Pita, un emprendedor cubano, ustedes lo conocen muy bien, asesor de empresas privadas, a eso se dedica, a asesorar todas las personas que quieren abrir sus MIPYMES o los trabajadores por cuenta propia que transfieren a MIPYMES. Y bueno, pues él conoce muy bien lo que está pasando dentro de Cuba. Ángel, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Amado y José Luis. Realmente muy alegre de estar aquí con ustedes, de compartir con el público que siempre nos escucha. Y nada, animarlos.
Sí, a pesar de los pesares, ¿verdad? así es.
Ángel, cuéntame con esta nota introductoria de programa, ¿no? La autorización de compra-venta de automóviles eléctricos y de combustión. ¿Es para cualquier persona? ¿Hay que tomar algún tipo de canal oficial para poder hacerlo? Nada, te escuchamos.
Bueno, el mecanismo para una persona natural es, primero que todo, contactar con un proveedor extranjero. Y a ese proveedor extranjero le va a realizar los pagos. Eso hay que decirlo y tenerlo claro, le va a realizar los pagos a través de una tarjeta de circuito Visa o Mastercard. Similar a lo que sucede con las micro, pequeñas y medianas empresas cuando desean importar algún contenedor. Por otro lado, también tienen que contratar ante una comercializadora estatal, una comercializadora minorista, y esta comercializadora minorista, bueno, será quien lo represente él ante ese proveedor extranjero. Aunque ciertamente lo va a representar, vamos a decirlo de alguna manera, solamente va a poner el rostro porque la plata siempre la va a tener en mano la persona natural a través de una tarjeta de circuito Visa o Mastercard que va a realizar el pago, porque con una tarjeta en MLC imposible realizar el pago. Y una vez esté el auto en Cuba, bueno, le va a pagar el 30% del precio del vehículo a esa importadora estatal. Es decir, va a pagar por el vehículo, supongamos que un vehículo cueste $20,000 importarlo a la isla, y luego le va a tener que pagar $6,000 más a esa empresa comercializadora estatal, porque sería el 30% del precio de ese vehículo en el mercado extranjero. Es decir, de la manera que accedió él a la compra a través de una empresa radicada en otro país del hemisferio o Europa.
Eso es lo que dice el texto, eso es lo que dice el papel, eso es lo que dice cómo se debe hacer. De acuerdo a tu experiencia, esas empresas comercializadoras que son las encargadas de poner la cara y hacer los trámites para la entrada del automóvil, ¿funciona o esto es la misma trabazón de que estamos acostumbrados de siempre?
Bueno, a la fecha han funcionado. Lo que sucede es que hay que tener claro que solamente lo que ponen es el trámite, es decir, ellos no hacen nada. Incluso usted tiene que llevarle los documentos del contrato con la empresa extranjera, se lo tiene que llevar a ellos, es decir, tiene que hacerle todo el proceso usted a ellos, tiene que dirigirle el proceso y solamente ellos ponen la representación, es decir, solamente ponen su nombre. Es decir, se están ganando un 30% del precio sin sencillamente poner nada, sin mover un solo dedo. Y esa es, como se dice, la estafa. La estafa no existe, que no exista la empresa. Si una empresa sin mover un solo dedo, sencillamente se gane una plata semejante. Y luego el gobierno va y se lo quita también a esa empresa comercializadora estatal. El gobierno se lo quita a través de un impuesto especial que se ha previsto para ella.
¿Esa comercializadora pertenece por casualidad a GAE, a GAESA?
Bueno, tenemos algunas que sí. Es decir, como Cine, que está muy relacionada, y otras tantas que también están involucradas, pero recordar que GAESA en este momento se está, vamos a decir, descomponiendo. El gobierno cubano ha comenzado un proceso de liquidación gradual de GAESA, pero se está subordinando a los distintos ministerios esas empresas. Mm.
¿El trámite es el mismo para, por ejemplo, autos nuevos que autos viejos?
Exactamente, aunque varía para el caso de las motos. Por ejemplo, las motos eléctricas usted la puede importar de manera directa. Y esto ha generado una confusión. Muchas personas dicen, no, es que lo que se habla de la importación directa es solamente para vehículos, para personas jurídicas. No, señores, es decir, la importación directa de vehículos para MIPYMES sencillamente la tienen que hacer a través de una comercializadora estatal. Lo que sí se autorizó con esta medida, que ya estaba sucediendo, es la importación de manera directa y efectiva de personas naturales, pero para realizar únicamente importaciones de vehículos de ciclomotor y motores y motos eléctricas. Y algún que otro, vamos a decir, sidecar. Pero no se ha autorizado importación directa de vehículos eléctricos, pero tampoco se le ha negado la posibilidad de hacerlo a través de una empresa comercializadora mayorista. Lo que solamente de manera directa podrá hacer es importar sin intermediarios un vehículo, en este caso una moto eléctrica.
¿Hay límite en cuanto a la cantidad que se puede importar?
Bueno, hasta la fecha no se ha establecido, vamos a decir, un límite, pero sí está claro que una importación minorista, sencillamente usted no va a realizar una importación de 3 o 4 vehículos, usted realizará una importación de un vehículo, y hay que tener en cuenta aquí qué es lo que el gobierno reconoce como enriquecimiento, porque recordar que el gobierno cubano tiene establecido en la Constitución que combatirá toda forma de enriquecimiento.
¿Y quiénes pueden importar? ¿Cualquier ciudadano cubano?
Bueno, cualquier ciudadano cubano que posea una tarjeta de circuito Visa o Mastercard en el extranjero, o que un familiar o amigo pueda pagarle a ese proveedor extranjero a través de ese tipo de tarjeta.
O sea, que todavía se permite que quizás yo, a través de mi cuenta, de mi tarjeta de crédito, yo te pueda, por ejemplo, comprar una moto y hacer el trámite a través de esa comercializadora.
Bueno, en ese caso no necesitaría acudir a ti para comprar una moto, porque la moto sí la puede importar directamente, pero además sería muy costoso importar una moto cuando realmente en el mercado interno se mueven bastante ciclomotores y motos eléctricas. La oferta de motos eléctricas y de ciclomotores eléctricos está bastante bien surtida dentro del escenario cubano. Lo que sí no está surtido es los vehículos. Y en esto habría que analizar algo. Si yo veo mucha propaganda a través de las redes sociales, de los medios de comunicación masiva, cómo promueven un vehículo que sencillamente está promoviendo la empresa, la Asociación Económica Internacional Becca, pero esa oferta no ha salido al mercado. Y el gobierno cubano está diciendo, tenemos tantos vehículos producidos. No, usted tiene producido motos, pero vehículos, usted no ha producido ninguno. Y ese es un elemento a tomar en cuenta.
O sea, eso estamos hablando para entendernos. ¿El gobierno cubano quiere vender también vehículos? Te pregunto, ¿el gobierno cubano quiere meterse en el negocio de vender vehículos, Ángel?
Sí, exactamente. El gobierno cubano desea incorporarse a ese negocio. Lo que sí no tiene es oferta. El gobierno cubano en este instante no tiene una oferta de vehículos eléctricos producidos en el país. El gobierno cubano lo que está buscando ahora mismo es sencillamente atraer posibles inversores para comenzar a producir vehículos. Pero en este instante el gobierno cubano no tiene ninguna oferta de productos, de vehículos, vamos a decirlo así, producidos nacionalmente.
En este caso, en La Habana, ¿no? ¿Se ve movimiento de esto, de tanto de moto como de automóviles?
Bueno, hay bastante movimiento. Aquí lo que me preocupa fundamentalmente es no existe la infraestructura en el momento para cargar esos vehículos. No hay ningún lugar donde usted pueda acceder a ellos. No existen electrolineras, es decir, para que las personas puedan cargar esos vehículos. Y la mayoría de las personas no tienen un parqueo en su domicilio y, por tanto, tendrían que cargar ¿dónde? ¿Cómo sería la manera para cargar? Ese sería un elemento interesante.
No, y además, es como quedarse sin gasolina y no tener cómo echarle gasolina al carro, ¿no? a ese nivel. Los vehículos de combustión interna, hablando de gasolina, ¿se ven muchas importaciones dentro de Cuba de este tipo? ¿Y qué tipo de vehículos es el que está entrando en Cuba?
Bueno, están entrando vehículos sobre todo provenientes de Corea y China. Uh-huh. Hay que decir aquí que en este capítulo la mayoría son Hyundai y otros son Kia. Esos son la mayoría de los vehículos que tienen en oferta hoy en día las empresas comercializadoras estatales. Pero esos vehículos, bueno, habrá que ver también, porque la mayoría de los vehículos que se venden dentro del mercado a través de esas empresas como Cine son vehículos que ya han pasado incluso sus etapas de uso, es decir, han sido prácticamente quemados, ¿no?, dentro del sistema, y entonces ahora se lo intentan vender a la ciudadanía a unos precios excesivos. Creo yo que la solución más real puede ser la importación de vehículos para el ciudadano común.
Pero bueno, una importación de vehículos que lleva un costo prácticamente imposible.
Para la mayoría.
Yo diría la mayoría del cubano.
Exactamente, pero si lo comparas, por ejemplo, con el precio que tienen las ofertas y la calidad de los vehículos que tiene hoy Cine para vender, bueno, es más prudente importar el vehículo que comprárselos a ellos.
Claro, eso es cierto. Antes de comprar un Audi, un Audi 3, que le puede costar ciento y pico mil dólares, es preferible comprar un Toyota Corolla que cuesta veintitantos mil y ponerlo en Cuba.
Porque así todo es bastante dinero para el cubano.
Y un Toyota Corolla nuevo. Corolla nuevo, sí, pero de todas maneras. Ángel, perdóname, José Luis, yo tengo una pregunta que hacerte. Tú eres un muy observador en cuanto a esto. Este tipo de ley o este tipo de decretos o este tipo de permisos, como quieran llamarle, ¿está dirigido a la población o está dirigido a un grupo muy exclusivo que las leyes se están ajustando para que esa gente sean los que prosperen?
En este caso, las personas que tienen el dinero.
Sí, los hijos de papá. Claro. Porque muchas veces esta gente importa en el carro y después lo venden a precio de calle.
Dinero y autorización.
Exactamente, dinero. Por eso te pregunto, ¿tú crees que esto está dirigido para un cubano de a pie o un cubano que haya tenido un buen trabajo, un médico, un ingeniero, etcétera? ¿O esto está dirigido para beneficiar a un grupo de personas que muchos les llaman los hijos de papá?
Yo creo, y creo que es muy interesante tu pregunta, y me parece que la medida está dirigida, evidentemente, para un sector de la población que tiene, vamos a decir, está insertado dentro de la estructura de poder. Eso, para mí, creo que es lo primero que hay que acontecer. Y luego se van a beneficiar otros sectores que están alrededor de esa estructura. ¿Cómo puede ser los militares que ahora mismo están abriendo empresas y otros que están abriendo, otros sectores de la sociedad que están abriendo pequeñas y medianas empresas? Eso indudablemente van a ser, sectores, segmentos de la sociedad que se van a beneficiar. Habrá que ver cuánto dura esta ley en activo, habrá que ver cuánto dura realmente su puesta en marcha y no entra a jugar la discrecionalidad, porque hemos visto una ley de micro, pequeñas y medianas empresas, como en la práctica, vamos a decir, han entrado a jugar otras cuestiones donde evidentemente se ha dañado la creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué? Bueno, por el actual discrecional que tienen las autoridades. Yo creo que esto más que nada habrá que verlo en el transcurso, es decir, de los acontecimientos. Quizás dentro de un año veremos una paralización, un aumento de los impuestos y vamos a ver cómo esto va a ir creciendo, cómo puede convertirse o en una ola que beneficie a muchos sectores o en una burbuja que al final reviente. Lo que sí es cierto es que no creo yo que sea la solución a los problemas de transporte que tiene la sociedad cubana, como lo ha tratado de vender, por ejemplo, el espacio Mesa Redonda, diciendo de que bueno, la población va a poder acceder. No, la población no va a poder acceder a esto, porque sencillamente apenas tiene. El que está en una parada hoy en día esperando un camello, porque ya han regresado los camellos, la persona que está en esa parada no tiene ni para comprarse una bicicleta. Por tanto, no va a poder acceder a un vehículo. Es interesante el fenómeno.
Claro, muy preguntarse cuántas personas, cuántos cubanos pueden acceder a este tipo de vehículo, tanto de moto como de automotriz.
La verdad que muy pocos, creo.
Muy pocos. Así que vender eso en la Mesa Redonda creo que es vender falsedad, pienso yo. Cambiando de tema rápidamente, quería preguntarte, hace unos días tú escribiste algo sobre deudas y cambios y tocabas también la situación que sigue teniendo las MIPYMES. Ya adelantabas en la respuesta anterior a la pregunta. ¿Qué comportamiento van teniendo? ¿Siguen en rojo, en negativo?
Bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas están enfrentándose a todo el esquema que hoy dentro del aparataje estatal del déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal elevado y por tanto la deuda pública crece constantemente. Es decir, tenemos unas micro, pequeñas y medianas empresas enfrentadas a esto. Tenemos esas micro, pequeñas y medianas empresas enfrentadas a este fenómeno, y esas micro, pequeñas y medianas empresas que se están enfrentando al fenómeno les está costando, porque ahora mismo el propio gobierno está elevando los impuestos, está además elevando los impuestos, está aumentando la presión fiscal y está creando más inflación dentro del escenario. Esa es una realidad que tenemos hoy en día dentro de Cuba y es a lo que se enfrenta el sector privado, vamos a decirlo de alguna manera, no está saliendo de la mejor manera, pero está saliendo adelante pese a todos los obstáculos, y esto es lo que el gobierno no tenía claro, no divisaba. El gobierno pensó que podía aflojar y luego nada iba a acontecer en su contra cuando intentara presionar. Y bueno, ya esto es una ola que va creciendo, que va generando empleo, que se va empoderando, y hoy en día incluso la oferta de alimentos que tiene el país se la tiene que agradecer a las importaciones que realiza el sector privado y a las producciones locales que tiene el sector privado.
Bueno, de hecho, entonces, ¿por qué elevarle el sistema de impuestos impositivos al sector privado, a las MIPYMES? ¿Por qué? Esto es contraproducente.
Mucha más presión.
Claro, eso le pone más presión a la cartera, y yo creo que la medida, es decir, el gobierno está asfixiado, no tiene qué más hacer, y lo único que tiene para sostener el gasto público, porque hay que hablar de un elemento que aquí no se ha tocado. Hoy en día no se han impreso los libros, el material escolar para los muchachos. Los niños no tienen material escolar en las escuelas. Sus padres tienen que acceder a él a través de una memoria flash, un pendrive, como lo conocen mucho, uh-huh. Y sencillamente, bueno, ir a imprimirlo incluso a una casita que tiene un pequeño cuentapropista, para que ese cuentapropista le dé el libro ya a ese muchacho. Es decir, el Estado no tiene ya la capacidad ni siquiera de imprimir el material escolar. Entonces, estamos frente a una realidad donde el gobierno no tiene herramientas para hacer frente, intenta subir los impuestos para poderse sostener, pero al mismo tiempo, frente a una inflación que él mismo ha generado, que se le ha ido de control, ya, sencillamente, no le queda más remedio que dejar el mercado, en manos de ese sector privado para que pueda al menos alimentar a los ciudadanos y no se ocasione un estallido social.
Tú mencionabas la palabra caldera, y yo voy a pasar al caldero. Hace, sí, un rato en el programa hablábamos precisamente de la escasez que hay, no solo de arroz, y ¿de qué hablábamos también, Amado? De aceite.
No, al aceite, el azúcar, los precios del arroz y el azúcar que están por la estratosfera.
Cuando aparece una cosa, no está la otra, y cuando no hay quien la alcance por los altos precios. Terrible esto, ¿no?
Sí. Los precios, yo creo que hay que tener en cuenta cómo van subiendo los precios en el mercado. Hoy en día se habla de cerca de unas 5 veces respecto al año anterior. Y evidentemente tenemos un problema fundamental y que es clave. Acá los precios han ido más rápido que lo que va subiendo el valor de la moneda en el mercado. Y eso quiere decir que está depreciándose aún más la moneda nacional dentro del escenario y por tanto está disminuyendo el acceso al consumo que tienen los ciudadanos.
¿Y la escasez de arroz y otros alimentos está precisamente no solo en el Oriente, como hablamos en el programa, en La Habana también, en el resto del país?
Sí, el arroz ha superado cifras de los 100 pesos y el aceite. Hoy en día una botella de aceite en La Habana se comercializa a más de 1.250 pesos. Es algo horroroso, pero sin embargo, es decir, y me disculpan acá, ¿quién tiene la oferta del producto de aceite? El sector privado que importa contenedores de aceite. ¿Quién tiene la oferta de la leche en polvo? El sector privado. Porque ya no ha vuelto nunca más aquella dieta médica que daba el gobierno cubano para los diabéticos, de leche, descremada. Sí, ya no ha vuelto eso nunca más. El gobierno está intentando mantener la leche esta que le daba y que le da a los niños, pero no ha vuelto la leche esta en polvo que le daba como dieta a los diabéticos y a otros tantos enfermos. Entonces, el gobierno está cayendo por un problema de administración. Y es lentamente, sí, no podemos decir que se cae mañana el sistema, no se cae mañana el sistema, pero evidentemente está dando síntomas de un cáncer que ya no logra vamos a decir, ponerlo en marcha.
Pero fíjate qué cosa más interesante, Ángel. Antiguamente, cuando hablábamos del mercado informal, en un gran por ciento hablábamos de los productos que el empleado, el trabajador, el que fuera, se robaba, y hay que decirlo de esta manera, se robaba de la fábrica. El que hacía pan se robaba la manteca y la vendía afuera. El bodeguero se robaba un poco de aceite y lo vendía, un poco de arroz y lo vendía. Ya estamos hablando de una estructura que, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es distinta. Es decir, el gobierno no tiene oferta y ese mercado informal lo está acaparando el sector privado, que importa desde el extranjero, y es el que lo vende o lo revende dentro de Cuba a precios altísimos, porque no hay una oferta del gobierno, no hay oferta y demanda, solamente lo que hay es demanda.
No, muy bueno eso que acabas de decir, Amado, así, porque vemos cómo lo informal se está formalizando dentro del escenario. Es decir, cómo se va institucionalizando ese mercado informal que estaba en manos de empleados, estaba en manos de un grupo de agentes que se manejaban, vamos a decir, dentro de ambientes de corrupción, y ahora ese mercado informal que ha pasado al sector privado, y el sector privado se ha ido formalizando, está realizando importaciones con carácter comercial, ya no tiene la necesidad. Es decir, es que tampoco no es que tenga la necesidad, es que sencillamente no hay nada que llevarse de una empresa estatal. Y entonces tiene que, por tanto, producir él, o sencillamente tiene que traerlo al extranjero. Y esa es la cuestión fundamental. Así se va consolidando ese sector privado y está ganando en institucionalidad. Y yo creo que más que nada en este proceso que estamos observando, vemos la decadencia de un gobierno, el empoderamiento de un sector privado, pero al mismo tiempo la institucionalización de ese sector privado que va ocupando los espacios que va dejando el propio gobierno.
¿Y ese sector privado está formado por quiénes?
Bueno, es interesante esto, esta pregunta, porque muchas veces confundimos. Dentro del sector privado tenemos el sector de la construcción, tenemos los productores de materiales de la construcción, pero también tenemos los que brindan servicios de mantenimiento y reparación constructiva. Son dos sectores dentro de la construcción. Los productores resultan ser más independientes. Sin embargo, los que se dedican a los servicios dependen mayormente de los contratos con empresas estatales socialistas. Tenemos también, dentro del sector de la alimentación, tenemos los productores de alimentos, pero también tenemos los que brindan servicios gastronómicos. Si los productores de alimentos son mucho más independientes, sin embargo, los que brindan servicios gastronómicos en muchas ocasiones dependen de la contratación con empresas estatales para acceder al arrendamiento de locales. Entonces, a veces se ven subordinados a esto. Y tenemos sectores como la transportación, donde sí resultan ser muy independientes, y otros sectores como el alojamiento y tal, que dependen fundamentalmente del turismo.
Y generalmente los que importan, ¿son sector privado común o sector privado con ciertos, relaciones a nivel gubernamental?
Bueno, hay de las dos corrientes. Es decir, tenemos fundamentalmente los que importan son productores. Fundamentalmente. El grueso están los productores que buscan acceder a materias primas, que ahí podemos encontrar hasta el azúcar, vamos a decirlo así, que tratan de importar a Cuba. Entonces ahí tenemos que la mayoría son productores, pero por otro lado también tenemos importaciones que realizan algunas micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas fundamentalmente a la comercialización, donde sí se esconden muchos de los familiares ligados a la cúpula del poder.
Muy buena respuesta. Con eso vamos a terminar, Ángel. Sí, es así, porque eso hay que irlo vigilando, porque a mí este tipo de muchas veces de decretos y de leyes y de resoluciones, a veces uno piensa mal, dice que hay que pensar mal y para acertar, ¿no? A lo mejor uno piensa mal y por eso hay que preguntárselo a los que saben.
Titúlalo cambio de mando.
Sí.
Y ahora de generación.
Y ahora de generación y de manos. Claro. Son otras manos las que...
Gracias, Ángel Rodríguez Pita. Gracias.
A ustedes.
Hasta aquí, tema fondo.